Sara hace lo que quiso hacer prácticamente toda su vida. Es científica oncológica y su pasión es la investigación. Pero además de eso, ahora mismo es una entre 24 millones. Sara García Alonso es la primera mujer astronauta de la historia de España. ¿Cómo se entera alguien de que es la primera mujer astronauta de la historia de España? Pues en la calle y de camino al trabajo. ¿Y cómo reacciona?
Sí, dígame.
Sara García Alonso, buenos días. Vamos a tener el micrófono abierto. Tú habías pasado 18 meses en un proceso de selección convocado por la Agencia Espacial Europea, al que se presentaron 23.000 personas. Y al tiempo recibes esta llamada, tú andas siempre, caminas siempre, creo que a las 9:30 de la mañana hacia el centro,
Correcto,
hacia
sí.
tu trabajo, y recibes esta llamada. ¿Por qué no sigues tú la historia?
Era un 11 de noviembre, de hecho, de 2022. Era un lunes, iba de camino al trabajo, que tenía reunión de laboratorio, y si recibí la llamada, vi un prefijo de Francia. Ya estaba esperando una posible llamada de Francia, que es donde está el cuartel general de la Agencia Espacial Europea. Y descolgué el teléfono. He de decir que tuve varios percances porque iba con los auriculares Bluetooth
Uy, eso es un
escuchando
follón.
música. Entonces se me empezó a complicar el asunto y tardé varios segundos en contestar. Y era el director general de la agencia, Joseph Asbacher, diciendo si recordaba quién era, si me pillaba en buen momento. Yo sí, puedo hablar, no hay ningún problema. Y me dijo que lo había conseguido, que formaba parte del Cuerpo Europeo de Astronautas.
¿Esperabas?
No. Es verdad que cuando va superando fases, más o menos nos íbamos haciendo una idea del número de candidatos que quedábamos todavía en la partida, y en la última fase quedábamos muy pocos, quedábamos unos 25 candidatos. Tampoco sabíamos cuántos iban a seleccionar, de cuánta iba a ser esa reserva, y yo no soy de cantar victoria hasta que todo está decidido.
Seleccionan a 17 y yo sé, te piden que lo mantengas en secreto hasta la presentación. Y también sé que justo antes de salir a escena, en esa pues bueno, presentación en la que conocéis a los ministros de los países que conforman la Agencia Espacial Europea, a ti te pasa algo.
Estaba bastante nerviosa, porque yo soy una persona bastante privada y sabía que mi vida de alguna forma iba a cambiar. No sabías en qué grado, porque además yo me quedaba en la reserva, entonces supuse que sería un par de semanas de mucho ruido mediático y luego volver al anonimato. Pero en cualquier caso, es una responsabilidad por el hecho que has comentado de que iba a ser la primera mujer española en ser seleccionada por la agencia. Y para una persona que le gusta pasar desapercibida, era un paso importante que dar. Y estaba bastante nerviosa. Tuve que tomar la decisión en ese momento.
Sí, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre un astronauta de carrera y uno de reserva?
Los astronautas de carrera desde abril de 2023 trabajan para la agencia y ya están, son personal de la ESA hasta que se jubilen.
Ya tienen su
Tendrán,
misión
sí.
asignada.
No la tienen asignada todavía. De momento solamente se han asignado dos, a la francesa Sophie y al belga Raphaël. Pero digamos que de alguna forma tienen asegurada una misión porque la Agencia Espacial Europea tiene cinco misiones acordadas antes de que la ISS se desmantele. Por eso eligieron a cinco astronautas de reserva y no a más, porque no podían garantizar más vuelos espaciales. La reserva estamos para misiones complementarias, por decirlo de alguna forma, más cortas, serían misiones de 15 días en lugar de 6 meses, y en vez de ser de genéricas de Europa, vendrían patrocinadas por las delegaciones nacionales. Es decir, sería un país el que patrocine a su astronauta para una misión científica.
Y tienes un teléfono rojo o algo en casa en el que es ahora, es el momento.
No suele ser así. Es verdad que luego se mantiene todo en secreto, pero preparar una misión espacial no surge de la noche a la mañana. Requiere que se pongan de acuerdo múltiples agencias internacionales, gobiernos, mucho personal. Y entonces no sería tanto como calienta que mañana sales, pero bueno.
Calienta que sale, está muy bien. Estamos hablando con Sara García Alonso. Sara García Alonso es la primera mujer astronauta de la historia de España. Te presentaste un proceso de selección, recuerdo, de 23.000 personas. Salen 17 elegidas. Yo sé que, entiendo que el proceso de selección, las pruebas a las que te sometes durante 18 meses para intentar lograr ser astronauta, deben ser las pruebas físicas y mentales más exigentes a las que se puede someter un ser humano. ¿Cuál es la más larga?
La más larga para mí es los 18 meses del proceso de selección.
Ah, lo cuentas como una prueba en total, ¿no?
Para mí eso es una prueba y en algún momento los de recursos humanos nos lo comentaron. Aguantar los 18 meses con la incertidumbre que ello implica, porque tú cuando haces un examen quieres saber el resultado, vas avanzando, pero aquí no sabes cuáles son las respuestas correctas, no sabes cómo te van a examinar, no sabes cuándo te van a dar una respuesta, si es que te van a dar una respuesta. Esa incertidumbre y tener que lidiar con eso, especialmente cuando vas avanzando fases y el número de candidatos se va reduciendo, quizás es de lo más duro y lo más largo, porque al final es de principio a fin.
¿Es difícil sacar a un astronauta de sus casillas?
No es difícil, al final todos somos humanos y todos nos cabreamos por dentro, pero sabemos mantener la calma, que es lo que buscan realmente.
Es que me llama mucho la atención una de las pruebas a las que te sometes. Son dos tíos que entiendo que son los dos que mejor están preparados psicológicamente para intentar hundirte. ¿Qué me lo explicas un poco?
Eso fue más bien un panel de entrevistas que puede, sería muy parecido en realidad a cualquier entrevista de trabajo de alguna forma, pero es intentar sacar a la otra persona de sus casillas, retorcer tus respuestas, que parezca que nada de lo que dices es válido, interrumpirte, tratarte como con desafío, a ver cómo reaccionas simplemente.
Muy bien. ¿Cómo se siente o cómo es un traje de astronauta hoy en día? ¿Ha cambiado mucho a los que tenemos en la mente por Neil Armstrong, por las fotos que hemos visto todos, ¿no?
Son relativamente parecidos. Lo único que hay que diferenciar los distintos tipos de trajes de astronauta, el que todos tenemos en la mente de sí, de las misiones Apolo, se construyeron 18 en los años 80
18.
y se reutilizan, ¿eh?
Ah, sí. Se
Porque en
utilizan
realidad,
hoy.
sí, son los que se siguen utilizando tanto para el entrenamiento como para luego las misiones y las caminatas espaciales. Solamente se usan cuando un astronauta tiene que salir de la ISS o de la nave y estar, digamos, iba a decir a cielo abierto, a espacio abierto.
Pero ya no se hacen paseos espaciales, ¿verdad? Pues yo
Sí,
sé que.
se hacen.
Pero se hacen enganchados a la ISS, ya no con
Claro.
mochila, ¿no? Porque se hicieron con mochila.
Las mochilas se pusieron a prueba, pero las mochilas, que es el safer, bueno, la mochila tiene por un lado el sistema de soporte vital, que es lo que hace que el astronauta se mantenga vivo en el ambiente más hostil que existe en el universo, pero aparte los trajes estadounidenses, que se llaman EMU, tienen un módulo adicional que se denomina safer y tienen pequeños propulsores que te permitirían volver a la ISS en
Si te
caso de que te
desenganchas,
desanclases.
claro.
Los trajes rusos, que se llaman Orlan, no lo tienen, por ejemplo.
En este proceso de selección, también formativo, sé que habláis mucho y aprendéis mucho sobre la ISS, la Estación Espacial Internacional, que como sabemos se va a desmantelar en 2030. Antes me has estado contando algunas curiosidades sobre cómo la van a sustituir. Pero dentro de la Estación Espacial Internacional pasan co cosas muy curiosas. De hecho, ahora mismo creo que sigue habiendo dos astronautas atrapados, creo que llevan más de
Sí.
80 días esperando una nave que les devuelva a tierra. ¿Cómo se asean dos astronautas que llevan 80 días sin volver a la Tierra? Y que no puede, porque no hay ducha, claro, no hay
No,
gravedad.
no, no hay ducha. Ellos ya son astronautas experimentados, han vivido en la ISS previamente, entonces ya saben lo que les esperaba de alguna forma. Y por lo que tengo entendido están bien, están encantados. Al final se han acoplado a la rutina de la estación y a seguir el trabajo. Una vez, cuando eres un astronauta y estás de misión en la ISS, no paras. O sea, desde que te levantas hasta que te acuestas, tienes multitud de tareas asignadas, desde misiones, experimentos, mantener la propia estación y el tema del aseo, que es lo primero que haces. Como no hay agua, el agua es un bien muy, muy preciado, utilizas toallitas principalmente.
Y
Para.
pañales, ¿verdad? ¿O no?
No, pa los pañales se utilizan cuando vas a hacer una caminata espacial, porque las caminatas suelen durar, bueno, entre que te pones el traje, te preparas, sales, pueden ser hasta 10, 12 horas. Entonces, en ese caso, que no te puedes quitar el traje tan sencillo, de manera sencilla, sí que lo llevas. Pero si estás dentro de la estación, estás con un polo y unos pantalones.
Ya te he contado que soy un friki, yo me meto en la NASA todo el rato, me meto muchas veces, de hecho, en el canal que tiene la ISS para ver cómo orbita alrededor de la
Sí.
Tierra. Y hay una particularidad, yo sé que dormís en bolsas, o los astronautas que van a la ISS duermen en bolsas, porque evidentemente no hay gravedad y no hace falta ningún colchón. Pero siempre me pregunto qué hacéis con la luz, porque claro, la Estación Espacial Internacional gira y creo que son periodos de 90 minutos en los que
Sí,
aparece y desaparece el sol.
claro, hay
Esto habrá
16
cortinas buenas, ¿no? O
amaneceres.
persianas o algo así, ¿no?
No hay ventanas, salvo la parte, si no me equivoco, ¿eh? En el segmento ruso sí que hay alguna en los cuartos de los de los astronautas, pero en los del segmento estadounidense no, no hay. Aparte de la cúpula, que es esa ventana tan maravillosa desde donde se ve la Tierra, que es el sitio favorito de los astronautas.
Hay un astronauta, Alan Shepard, creo que fue el. Participó en la misión Apolo 14, creo. Jugó al golf sobre la superficie lunar, le intentó pegar 3 veces al palo, o sea, a la pelota con el palo, y a la tercera le metió un viaje que la bola a saber dónde está, ¿no? Me pregunto, en el caso de que tú vayas al espacio, o cuando vayas al espacio, no sé si hay algo original que te gustaría hacer, o qué es lo primero que te gustaría hacer una vez, bueno, pues has terminado con todo lo que tenga que ver con las misiones y con tu trabajo.
Depende del destino, claro. Si voy a la Estación Espacial Internacional, estamos baja órbita, 400 kilómetros. Lo que más ganas tengo es precisamente de asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad. Esa imagen tiene que ser. Bueno, de hecho se habla, tiene un nombre que es el Overview Effect, que es algo que experimenta el efecto perspectiva, algo que experimentan todos los astronautas, que es ver tu planeta, donde no hay fronteras, donde ves simplemente el hogar del ser humano. Eso tiene que ser bastante, bastante impactante. Si fuese 1.000 veces más lejos a la superficie lunar, uf, de entrada, experimentar lo que es estar con un sexto de la gravedad, es pegar saltos por ahí. También tiene que ser un poco impactante sentirte tan solo en realidad, porque estás en un terreno muy vasto, muy alejado de todo. Tiene que ser fuerte también esa
Sí, el universo es
sensación.
precioso, pero tiene que dar mucho miedo. Yo antes te
Sí.
comentaba, soy un friki de esto, me encanta, a nivel amateur, y te decía que, por ejemplo, uno de los datos que he vuelto a leer recientemente, y te lo comentaba, la Tierra está en la zona de habitabilidad del Sol, en la distancia justa para que tengamos las condiciones que tenemos para que la vida, pues bueno, pueda proliferar, ¿no? Y resulta que si estuviésemos un 10% más cerca del Sol, nos abrasaríamos. Si la Tierra girase un 10% más rápido de lo que hace, tendríamos vientos de 400 kilómetros por hora. Si Júpiter estuviese un 10% más cerca del Sol, todos los asteroides que nos tapa o que su órbita elimina de nuestro paso, digamos, pues nos caerían porque protegería a Venus. ¿Cuál es el dato que más te ha sorprendido a ti conocer del espacio?
De la cantidad de galaxias que hay para mí.
Es que es
Sabía que había
tremenda.
muchas, pero cuando me enteré de ese tipo de cosas, de lo inmenso que es que es tan inmenso que no somos capaces de concebir lo vasto que es el universo. Y ahora que hablas precisamente de las particularidades de la Tierra que ha permitido que nosotros estemos aquí, hay muchas misiones científicas que buscan precisamente eso, encontrar posibles planetas que fuesen habitables, porque están en torno a una estrella que les permite estar a esa distancia de habitabilidad, si son rocosos, no rocosos. Y habiendo tantas galaxias, tantas estrellas, parece como inconcebible, ¿no? Que no pueda haber otro planeta similar.
Pero fíjate que no te tienes que ir muy lejos. En Próxima B, que creo que son 4 años luz, hay un planeta que ya está en su zona de habitabilidad y creo que el James Webb está ya intentando, pues bueno, ver qué sale de la atmósfera para
Sí.
ver si hay algo que se mueva. Les recuerdo a la audiencia que estamos hablando con Sara García Alonso, es la primera mujer astronauta de la historia de España. Yo no sé qué pasa en León, porque la otra persona que salió como astronauta de carrera española de esa selección fue Pablo Álvarez, astronauta de carrera, que es de León. Pero es que además quiero que hables por un momento con otro leonés que va a ir al espacio y que creo que conoces.
Sí.
Y que entra desde COPE Pirineos. Me llevo toda la mañana guardándome que va a estar con nosotros Jesús Calleja para darte la sorpresa. Lo que pasa es que ahora ya lo anuncio que va a estar
¡Qué
con nosotros. Pero
ilusión!
con rato, Jesús Calleja, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días. Alberto,
Hola,
¿qué tal estás? Sara, muy buenas.
Jesús. ¿Qué tal?
Oye,
Pues
¿cómo es eso de que vas a ser el primer no astronauta que vaya al espacio? ¿Qué vas a hacer y cómo?
bueno, es todo muy curioso porque como estamos en un momento de pioneros del espacio, todavía no se sabe ni qué poner ni nombres ni apellidos a las actividades espaciales. Pues Sara es una astronauta, evidentemente, Pablo es otro astronauta porque están trabajando para trabajar en el espacio. Y yo me voy al espacio en una nave de 6 astronautas. Yo ocupo una plaza y mi misión es divulgar, contar, entender por qué razón tenemos que ir al espacio, cuál es la necesidad del espacio, cuáles son las razones técnicas para ir, también turísticas.
Ay, parece que se nos ha. Ahora recuperamos la conexión con Jesús. Fíjate, te preguntaba yo antes el tema de los paseos espaciales privados. Que ahí hay. No sé si los astronautas tenéis un poco de sensación agridulce con el tema, ¿no? De, pues por un lado permite que haya más financiación, pero por otro, a lo mejor hay un temor a que se les considere astronautas.
Es un poco lo que decía Jesús, los términos todavía tendrán que definirse. En principio, lo que se entiende por un astronauta es un profesional que lleva a cabo misiones espaciales con tareas técnicas, operativas, experimentos científicos, que ha tenido una formación no solo de preparación física para ir al espacio, sino una formación teórica y académica bastante grande para poder solucionar cualquier tipo de percance que pueda surgir durante una misión espacial. Es decir, es un profesional del espacio que lleva a cabo misiones espaciales. Luego, otras personas también pueden ir, obviamente, al espacio a experimentar la gravedad.
Pero a mí me encantaría.
Sí, claro, a muchísima gente. Entonces, es verdad que el tema del turismo espacial al final es otra forma de abrir la puerta, de democratizar el espacio y de generar nueva tecnología, ir avanzando también y que se haga cada vez más sostenible, que sea cada vez más sencillo, más barato para poder aprovechar la multitud de oportunidades que brinda el espacio para la
Porque,
ciencia.
Jesús, ¿tú te sientes como un outsider?
Bueno, sí, es muy. A ver, mi misión realmente es divulgar un poco lo que está haciendo Sara ahora, que la sigo en sus redes sociales. Es una súper divulgadora. Además, yo que soy como tú, Alberto, un loco de la ciencia, pues mi misión es esa. Llevo todo el año yendo varias veces a Estados Unidos a contar por qué tenemos que volver al espacio, por qué la humanidad ha de volver. La parte turística también es relevante porque en realidad somos un poco conejillos de Indias por los artefactos que van a volar para entender mejor la comodidad de poder ir al espacio de la forma más sencilla, más reutilizable, más sostenible y más económica. Y bueno, lo que estamos rodando son 4 episodios que pronto veréis de todo esto, por qué tenemos que volver al espacio y las formas de volver al espacio. Lo que es muy curioso, Alberto, es lo que acabas de decir, que haya tres leoneses que se van a ir al espacio. Eso
Pero qué os dan
es
de
una cosa
comer,
muy rara.
qué os dan de comer allí, hijo de verdad. O sea.
Pues el embutido puede ser, Sara.
Sí, no sé, ya desde luego lo hemos dicho múltiples veces, la vecina de León va a tener que ir y por triplicado de alguna forma al espacio, pero es
Pero
una
¿sabíais
casualidad
que
increíble.
no nos conocíamos ninguno, ni Sara ni Pablo? Fíjate que están en esa
Sí.
selección europea,
Sí.
tampoco se conocían y de
Fíjate.
repente confluimos. Por cierto, Sara, Pablo y yo hemos cenado juntos, nos hemos
Sí.
visto varias veces, hemos hecho mucho rollo porque es una singularidad. No me digas tú, hablando de singularidades
Sí.
del cosmos, esta es otra singularidad.
Cuando me lo he
Desde
encontrado,
luego, muy buen término, la verdad,
en
para
cuanto me lo he
definirlo.
encontrado en guión y que estaba tú por medio y que encima nos has cogido el teléfono, he dicho, bueno, no se libra de aquí ni uno. Oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Quédate ya en Cope Pirineo, ya que te has acercado allí, y charlamos ahora a las 11:30, ¿te parece?
Vale, me parece estupendo. Pues venga, nos
Venga,
vemos.
un abrazo,
Sara,
Jesús.
un abrazo muy
Jesús,
grande.
un abrazo, a
Hala,
ver cuándo nos
pero ¿cómo que
vemos?
un abrazo? Un besazo, como hablamos en León. O un besín, como decimos en León.
Un besín,
Un besín.
sí.
Adiós.
Sara, al final de las entrevistas siempre le pido a nuestro invitado que contesten alguna pregunta y dejar anterior y dejen una para el siguiente. Lo que pasa es la primera. Entonces te va a tocar simplemente dejarle una pregunta al siguiente invitado. La que quieras, no sabes quién viene. La gracia es, pues eso, que contesten a lo que lees.
Mira, una pregunta que yo todavía no tengo una respuesta y por si acaso así cojo ideas, siempre dicen la frase de Neil Armstrong cuando llegó a la Luna ha quedado para la posteridad. Si tuvieran una misión de ese calibre, fueran la siguiente persona que vuelve a la Luna, ¿qué frase dirían? Sabiendo que todo el planeta les está viendo.
¿Y cuál dirías tú?
No lo tengo claro, por eso estoy a ver si cojo ideas, si se las robo a alguien.
Sara García Alonso es científica oncológica y además es la primera mujer astronauta de la historia de España. Hemos arrancado temporada contigo. Ha sido un placer tenerte en el estudio. Gracias, Sara.
El placer ha sido mío.
Chao,
Muchas
chao.
gracias. Chao.